Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hoy tenemos a Sergio por ahí, ultimando, creo que estaba ya en el máster del Medium de Oyentes. Mañana nos lo contará. Así que tenemos otros muchos planes para los próximos 53 minutos. Y nos vamos a ir hasta una exposición súper interesante que nadie se puede perder. Lleva por título La literatura imaginada y recrea el mundo del libro y la literatura en miniatura en el Centro Comercial Moda Shopping. Cuando vayamos a visitar esta muestra, lo que vamos a poder ver es cantidad de cosas. Por ejemplo, un scriptorium medieval escondido en el cajón secreto de un vargueño. La celda desde donde Santa Teresa de Jesús escribió sus moradas. El despacho, por supuesto, sofisticado, elegantísimo y aristocrático de doña Emilia Pardo Bazán. O el taller de Gutenberg, el inventor de la imprenta. Bueno, ¿y quién es el alma de toda esta exposición? Ella, Susana López del Toro, que es su comisaria. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir a los oyentes, lo saben los que nos siguen habitualmente, que este programa, aparte de poderse escuchar, se puede ver. Se puede ver por nuestro streaming. Entrando en el ordenador, en nuestra tablet, buscáis Onda Madrid, buscáis emisión en directo y ahí nos veis. Digo esto porque Susana se ha venido debajo del brazo con una cosa que es absolutamente maravillosa. ¿Qué es esto que has traído, Susana?
Mira, he traído una biblioteca desplegable. En realidad es un diorama que, si está cerrado, es como una cajita que sirve como un elemento decorativo en cualquier estantería, porque está pensado para que quepa dentro entre los libros, y si se abre, pues de pronto aparece, en este caso es una biblioteca ambientada en los años 40 y con varios soportes, porque tiene un juego de espejos que lo que hace es que tenga profundidad y que según donde la veas, veas que es como una biblioteca infinita, ¿no? Que no termina nunca.
Bueno, dicho así, está muy bien, pero si uno lo ve, es que te quedas absolutamente mal. Nos hemos quedado todo el equipo absolutamente maravillados. Por cierto, Belén Almonacid lo ha sacado en un vídeo que ya supongo que estará subido o a punto de subirse a nuestra cuenta de Twitter. De verdad, echadle un vistazo porque es maravilloso. Y es maravilloso por muchas cuestiones, entre otras porque lo has hecho tú con tus manitas.
Exactamente.
Bueno, ¿desde cuándo haces esto, Susana?
Yo es que siempre he tenido como un vicio y una afición tremenda con las cosas pequeñitas. Me llamaban mucho la atención, me parecían muy abarcables y de hecho mis juguetes preferidos de niña eran los hogarines y los barriguitas. A mí las cosas grandes, las nancies, eso ya no me gustaba. y empecé a hacer, primero fui coleccionista, me gustaba, cuando veía una cosa pequeñita me la compraba y hubo un momento que quería, no encontraba en el mercado cosas que me gustaban. Me gustaba especialmente el mundo del libro, la literatura, y quería hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando no lo encuentras en el mercado, intentas hacerlo tú. Al principio me salía fatal, lógicamente, pero con perseverancia y aprendiendo técnicas, pues terminé haciendo cosas aceptables. Y ahora creo que tengo un nivel, pues
muy alto, altísimo. Lo que dices, altísimo. ¿Cuántos libros puedes haber recreado en esta caja desplegable?
En esta caja debe haber alrededor de unos 400 microlibros.
Fíjate.
Que tienen como unos 2 centímetros máximo de altura de lomo, referida a la encuadernación, ¿no? Para que quepan aquí en la librería. Unos 400, sí.
Bueno, ¿cuántas maravillas como esta vamos a poder ver en la exposición?
En la exposición del Moda Shopping hay 11 vitrinas que tienen además visión desde los 4 lados, y en cada una de las vitrinas hay como unos 4 dioramas. Y además montones de composiciones pequeñitas que, bueno, yo tengo horror vacui, como digo, y siempre lo relleno todo mucho. No llevo la tendencia que hay ahora en los museos de poner una sola pieza y el resto oscuridad. A mí me gusta llenarlo de cosas y que sea cada una de las vitrinas un propio bodegón, ¿no? Y hay unos 50, casi 60 dioramas aproximadamente, composiciones y dioramas, unos 50.
Bueno, es increíble lo de Susana, porque seguro estábamos hablando a micro cerrado y dice, ay, perdona, abre el bolso y saca una cosa Ya ¿cuánto puede medir eso?
Bueno,
a ver, esta cajita.
Esta biblioteca debe tener unos 5 centímetros por 4 y es una microbiblioteca.
Pero con de todo,
sí,
como decía
sí.
el otro, ¿no? Con
es como
mesa
una...
de
es
biblioteca.
Una biblioteca personal, esa
sillón,
es como una biblioteca personal.
Lucecitas, la alfombra, los libros, o sea, lo tiene absolutamente todo. ¿Cómo trabajas? Con pinzas, me imagino.
Sí,
claro.
Bueno, los del tamaño como esta, como la grande que he traído, esa directamente con las manos. Sí, utilizo las pinzas para colocar a veces los libros, más que nada porque como tengo que fijarlos con pegamento, más que nada para no pringarme y ser más precisa. Pero esas cosas tan chiquititas hace falta pinza. No hay dedo que ni uña que resista esos libros, que esos miden unos 2 milímetros cada uno, ¿no? Entonces eso, o sea, hay que cogerlos con pincitas.
Bueno, supongo que con esta exposición, aparte de mostrar tu arte y de dar valor al mundo de la literatura y de lo importantes que han sido los libros y las personas relacionadas con los libros a lo largo de la historia, ¿qué otro objetivo tenéis?
Bueno, en principio también mostrar hasta dónde puede llegar el miniaturismo.
Claro.
No solamente yo comisario la exposición, porque no solamente hay piezas mías, hay de otros miniaturistas españoles. En España hay un nivel muy alto en miniaturismo.
¿Ah, sí?
Y además cada uno tiene, pues como cualquier arte o artesanía, tiene sus propias técnicas y su propio estilo, y son muy reconocibles. Entonces, cuando empecé a hacer esta exposición, que ya se movió también hace tiempo, empezamos en el Alcázar de Toledo hace ya unos años, yo quise mostrar distintas formas de hacer las miniaturas. Hay quien recicla montones de cosas, hay quien empieza desde cero y es muy pulcro en sus terminados artesanales a la hora de trabajar la madera, hay quien es muy barroco, otros muy minimalista, y entonces lo que quería era dar una visión global, tanto de estilos de miniaturismo como de qué se puede llegar a hacer, ¿no? Que las miniaturas no solo son soldaditos de plomo, ni belenismo, ni ferroviario, sino ni casas de muñecas. Es decir, tú con una miniatura puedes llegar a cualquier cosa, puedes representar una escena, un pasaje histórico, un rincón de tu casa, puedes hacer lo que quieras.
Y entonces surgieron los libros.
Exactamente, en este caso, porque yo soy periodista, yo me ocupaba de las agendas culturales de la revista y tengo una afición a la lectura y a la literatura desde siempre. Y quería plasmar de forma en 3D los libros que yo leía, los que me seducían, lo que yo imaginaba que podía ser, cómo me lo representaba. Pues claro, hacerlo en miniatura es estupendo. Hay quien tenía habilidad para el dibujo, la pintura, a mí me gustaba hacerlo en 3D cuando no había 3D en impresoras, ¿no?
Bueno, con todo. ¿Se puede tardar en hacer algo como esto que nos has traído?
Hay el tiempo, pues depende, porque hay veces que me bloqueo y estoy igual 2 semanas que no puedo cogerlo porque estoy agobiada de hacer libritos, y hay otras que en las que estoy tan entusiasmado porque quiero hacer un mecanismo y quiero probar si eso lo puedo hacer, y estoy una noche entera haciéndolo y eso, pero se lleva muchas horas y a veces días, y hay algunos trabajos que me ha costado incluso algún año, pero por eso, porque he dejado parones entre medias, es muy difícil valorarlo. Cuando hago alguna pieza comercial que ya te tienes que poner una fecha de entrega, pues ahí depende de la envergadura del trabajo, pues puede ser entre varios días y un par de semanas. Una cosa de este tipo podría tardar hasta un mes y medio. Pero también depende, te digo, del interés.
Poquísimo, me parece, perdona. En mes y medio no consigo hacer yo, vamos, ni la caja.
¿Sabes lo que ocurre? Que yo el librito siempre tengo. Porque voy haciendo... La imagen esta de las señoras que están haciendo ganchillo a veces,
¿sí?
O que están haciendo puzzle mientras ven la televisión o oyen la radio. Yo estoy haciendo libritos. Entonces siempre tengo el fondo de armario, como digo yo, lleno de... Entonces que luego me permite ir más deprisa cuando tengo un encargo o cuando tengo que hacer un diorama personal. Entonces voy guardando los libros o por colores o por encuadernaciones o por épocas o por temática, y siempre tengo algo de material, que eso a veces no lo cuento en el tiempo, pero que se lleva mucho en realidad.
Ahora que hablas de material en general, pues si hablamos de materiales con los que haces estas maravillas, lo mejor de todo es que reciclas todo.
Es que lo bueno del miniaturismo es que cualquier cosa pequeñita ya te sirve. Es decir, si quieres una tela, no hace falta que te compres vayas a comprarte un retal.
Claro.
El bajo que has cortado, de meterte el bajo de los pantalones, te sirve para hacer una bufanda o un jersey o un pantalón, ¿sabes? Que no hace falta buscarlo. Siempre encuentras cosas en casa que te puedan servir. Las chapas, los botones, los enganches de cualquier cosa. La bisutería que se estropea. Un pendiente que se te pierde, ¿qué haces con el otro? Pues seguro que ahí sale una anilla, un marco para una fotografía. Es que siempre le encuentras una utilidad. Y además es lo divertido. verle una segunda posibilidad a algo que ya que no era su uso original, ¿no? Y eso es divertido.
Susana, me dices que el miniaturismo tiene un nivel alto en nuestro país, porque los que os dedicáis a esto tenéis un nivel muy alto, pero ¿sois muchos?
Hay más de lo que se piensa, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Y de hecho se hacen ferias en las que se reúnen todos, tanto para intercambiar como para vender, porque luego además hay miniaturistas que se especializan en distintas áreas, ¿no? Hay quien trabaja muy bien la madera, hay quien esculpe, hay quien hace cosas de plata o de vidrio, y cada uno tiene su especialidad y sí que con un nivel muy alto. Y hay muchísima afición, ¿eh? Tanto como para hacer ferias internacionales. Y de hecho, hay una feria que hace un organizador estadounidense que se llama Tom Bishop, y la feria que hacía en España era la segunda que mejor le funcionaba de todo el mundo. Y él se venía de aquí, se traía muchos miniaturistas también estadounidenses, o sea, para hacerte cuenta del nivel de la afición que hay aquí en España, tanto del nivel del artesano como de la afición entre el público en general.
Oye, ¿y esto se aprende en algún lado o sois todos autodidactas?
Todos empezamos siendo autodidactas. Pero luego se dan cursos, y cuando estás especializado en algo, puedes dar talleres para enseñar a hacer determinada cosa, ¿no? Entonces, y luego hay técnicas. Las técnicas que haces, que sirven para hacer cosas en grande, también sirven para hacer en pequeño. Es decir, yo he tenido que aprender a hacer cosas de electricidad y de carpintería y de solado.
Claro.
Terminas aprendiendo un poco de todo.
Bueno, y de historia. Porque, si hay que recrear el taller de Gutenberg, uno tendrá que saber un poco, primero, de qué época hay.
Qué
maquinaria había, cómo eran los libros. Por ejemplo, en este que nos has traído tú, me decías que es una biblioteca como de los años 40 aproximadamente. Bueno, pues claro, hay que documentar de cómo estaban encuadernados los libros en aquel momento, qué tipo de mobiliario había, porque claro, no puedes poner una mesa de Ikea, con perdón, en un despacho de los años 40.
La documentación es esencial y además es una parte muy divertida, a mí me gusta, y a veces tienes que poner un coto porque te quieres saber cada vez más y más y más, y te empeñas a veces en buscar el logotipo exacto, por ejemplo, de una tienda de ultramarinos, quieres saber si el logotipo de esta botella ya existía en ese momento o fue un diseño posterior, y a veces que entras en bucle y es un poco ya obsesión, ¿no? Pero sí que es divertido saber, conocer el ambiente, que se cocinaban entonces, de todo ese tipo de cosas, es muy divertido.
¿Cuántas como estas tienes en casa?
Muchísimas, muchísimas. Tengo, que mi casa es un poco locura. Y para el sufrimiento de mi familia. Debo tener como unos 200, unas 200 composiciones más o menos. Por eso empecé a hacer estas desplegables, para que abultaran menos.
Madre mía.
Poder guardarlas.
¿Dónde los tienes?
Y eso. Tengo un estudio amplio, un ático. Bueno. Y en casa es un poco jugar al Tetris. Es decir, voy colocándolas casi unas encima de otras. Tengo una gran capacidad para calcular espacios y distancias, y eso casi sin
tener que medir. Muy importante a la hora de hacer tus trabajos también, ¿no?
Exactamente.
Proporciones.
Entonces ya sé más o menos cómo tengo que guardarlo. El problema es cuando tienes que hacer una exposición, que tienes que descolocar todo para luego volver a colocarlo, y hay veces que ahí se hace un poco cuesta arriba.
Oye, Susana, en este caso, si hablamos de la exposición La literatura imaginada, que recuerdo que podemos disfrutarla todos en el Centro Comercial Moda Shopping, ¿de cuándo a cuándo?
Hasta el 9 de abril.
Tenemos un poquito menos de un mes, pero hay que pasarse por allí y hay que verlo, porque de verdad que es una auténtica maravilla. ¿Es solo exposición o puedo comprar?
Es solo exposición.
¿Y si quiero comprar?
Pues si quieres comprar, puede ser por encargo. Tanto a mí me pueden localizar como Biblioteca de Lilliput, seguramente, o yo puedo poner en contacto con otros miniaturistas que participan. Están puestos allí también los datos, y hay veces que participo en una feria que se llama Mercado de Motores, y ahí también suelo ir de vez en cuando.
Bueno, ¿quiénes son los clientes? Quiero decir, ¿quiénes son las personas que te piden que les hagas exprofeso una miniatura? ¿Comerciantes?
De todo tipo. Hay gente que quiere reproducir su comercio, o por ejemplo una hija que se casa y se va de casa y la madre quiere regalarle, por ejemplo, cómo era su habitación, que se lleve un recuerdo de su casa.
¡Ay, qué bonito!
O ese tipo de cosas funcionan muy bien. O un regalo a una abuela, que quieren representar donde su zona de costura, o sus libros favoritos. El tema, como yo me he especializado en el tema de libros y rincones de lectura, hay mucha gente que que me pide eso, una biblioteca personalizada con sus libros favoritos en pequeños espacios que pueda meter entre, a veces en una caja libro que la abres y de pronto tiene ahí su propia microbiblioteca, ¿no?
Claro, puede ser así de grande como usted desplegaba, así chiquitina,
o así de chiquitito, claro.
Como esa que me tiene enamorada. A mí esa tan chiquitina es que me parece absolutamente maravillosa. Es una exposición para toda la familia, evidentemente, sí. Y además muy recomendable para los niños, para que, oye, también se aficionen, por un lado, a la literatura, que conozcan la historia de los libros, pero por otro lado, que se aficionen también al miniaturismo.
Claro. Es una actividad lúdica que es muy importante para hacer con los padres y eso, y ver que pueden aprovechar en casa y hacer sus pequeños montajes, sus casas de ratones, como dicen, ¿no? Entonces, con botones, con cosas que quedan por casa, pueden hacer sus propias creaciones.
Me voy a enganchar, lo que pasa es que yo soy poco mañosa. Yo era de las que hacía la Torre Eiffel con palillos en el colegio, me salía la Torre de Pisa, toda torcida. En fin, lo intentaré de cualquier manera porque es de verdad una auténtica maravilla. Hay que pasarse por esta exposición. La vamos a disfrutar muchísimo, nuestros hijos la van a disfrutar un montón, nuestros mayores también, sí. Porque a lo mejor hoy van a reconocer cosas, claro. Por ejemplo, en esta biblioteca de los años 40 van a reconocer muchísimas cosas. Centro Comercial Moda Shopping, hasta el 9 de abril, la literatura imaginada. Susana López del Toro, comisaria de la exposición y artistaza con mayúsculas, además.
Muchísimas gracias
por haber venido, por habernos traído toda una dos bibliotecas en un minuto. Y oye, de verdad, a seguir con este trabajo.
Muchísimas gracias, encantada.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you.
pues de alguna manera hemos viajado un poquito en el tiempo con la exposición anterior, porque hemos ido al taller de Gutenberg, sí. Pero claro, lo hemos hecho en diodoramas. Una cosa es hacerlo así y otra cosa es trasladarnos directamente al lugar donde sucede algo. Y eso es lo que hacemos cada lunes en Buenos Días Pasado, gracias a Belén Amonacid, que tiene una máquina del tiempo. Uh-huh. Nunca la hemos visto, no nos la quiere enseñar, no quiere revelar dónde la tiene. No sabemos cómo la ha conseguido, pero la ha conseguido.
A ver, es una cuestión de que si la enseño, si la muestro, si encima os comento cómo funciona...
Te secuestran en la NASA, lo hemos visto en películas.
Correcto,
te secuestran,
ya no tendría
fijo,
gracia.
Te meten en Roswell.
Me secuestran.
Con el platillo volante este que tienen por ahí.
No puedo estar más, no, aquí en Buenos Días Madrid, que es una cosa que me encanta. Entonces, obviamente, comprenderéis que un poquito de misterio tiene que haber al respecto.
Bueno, pero nos gusta mucho porque nos lleva siempre a lugares y a momentos históricos muy especiales que podemos disfrutar en directo. ¿Dónde vamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a asistir a no una coronación, sino tres.
Madre mía.
Coronaciones.
Y yo con una única Pamela.
Bueno, también te digo que en aquel tiempo con la Pamela no habrías quedado bien.
No hubiera
triunfado.
Más,
si viajas en el tiempo no puedes ir con la Pamela, porque se va a notar a la legua que no eres del año 1520 ni del año 1530.
Fatal. Sí, tendría que ir con mi diademita, a lo mejor.
Sí, ahí ya te veo un poquito mal. Con
mi
una
tiara,
correcto, podrías ir adecuada para la ocasión.
Mis brocados.
Hemos quedado con Carlos I de España.
Vaya.
¿De acuerdo? Al menos en un principio. Ya sabéis que después Carlos I de España será Carlos V de Alemania.
Sí.
Será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Seguramente todo esto suena porque lo hemos estudiado.
Sí, pero como de corridillo.
En el colegio, en el instituto. Sí. Esto aparece en todos los libros de historia, pero bien es cierto que a veces nos perdemos en las fechas y nos quedamos solo con los datos más importantes.
Sí, ¿verdad?
De hecho, hasta que no he viajado con el tiempo, no me he dado cuenta de que fueron tres las coronaciones para que Carlos I fuera Carlos V de Alemania. Lo reconozco y lo asumo para que nadie le dé vergüenza a este tipo de cosas, ¿eh?
No.
Que estas cosas suceden, que los libros de historia están muy bien, pero que a veces te lo tienen que contar de otra manera para que lo procesemos. Uh-huh. Así que si todos estáis preparados...
Bien, sí.
Viajamos.
Vale, espera que me atuse un poco el pelo para no ir por lo menos un poco despeinada a una triple coronación, por Dios.
Venga,
vamos
a
ello.
Y a los antecedentes, para que alguien sea un nuevo emperador, alguien tiene que fallecer, obviamente.
Vaya.
Tendréis que entenderlo. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
Noticia de última hora, nos acaban de confirmar el fallecimiento en Belz del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I, hoy 12 de enero de 1519. Según hemos podido averiguar, su cuerpo será enterrado bajo los escalones del altar de la capilla de San Jorge en Neustadt, pero le faltará una parte importante, su corazón, que reposará en el sarcófago de su primera esposa, su amada María de Borgoña, que falleció cuando tenía tan solo 25 años y a causa de una caída de un caballo. Muerte, como podrán imaginar, que el emperador nunca superó. Toca ahora pasar página, hay que mirar hacia el futuro, hay que buscar a su sucesor. En principio parece que lo lógico sería pensar en su nieto, nuestro Carlos I, pero ¿habrá más postulantes? Se lo vamos a preguntar a nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, mon imperatriz.
Lo primero, para que todos nos entendamos, ¿por qué no hay un claro sucesor? ¿Por qué puede haber más postulantes?
Pues porque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es un cargo electo, a no ser, y aquí lo mollar de la cuestión, que haya sido ratificado por el papa correspondiente. A Maximiliano le faltó ese paso, así que ahora, en principio, cualquier rey podría optar al cargo, siempre y cuando cuente con el dinero y los apoyos suficientes.
¿Y tú qué crees? ¿Quiénes tienen pinta de querer ser los nuevos emperadores?
Carlos I de España, desde luego, y anda también por ahí queriendo meter la cabeza Francisco I de Francia. Este además viene subidito, porque inició su reinado hace apenas 4 años con una victoria sobre los suizos, lo que le permitió anexionarse el milanesado. Pero vamos, entre tú y yo, ¿Sí? No creo que tenga muchas opciones.
A ver, es complicado no acabar con los Habsburgo, que llevan controlando el Sacro Imperio Romano-Germánico de manera ininterrumpida desde 1438.
Es sobre todo una cuestión económica, al margen de las dinastías. Francia seguramente vaciará sus arcas en el empeño, pero Carlos I se guarda unas en la manga, es decir, a los Welser y a los Fugger, que son dos familias banqueras alemanas que le van a prestar todo el oro que necesite porque piensan a largo plazo y saben que siguen llegando muchas riquezas a España desde las Américas.
Ya. Bueno, pues si Alemania está con nosotros, ¿qué nos queda? ¿Inglaterra? A ver, yo creo que aquí es un poquito blanco y en botella, ¿no? Enrique VIII está casado con Catalina de Aragón.
No te fíes nunca de los ingleses. El monarca británico ese reúne a todos, se reúne y reúne. Imagino que al final apoyará a Carlos, pero cuando tenga claro que ya no habrá más opciones.
Oji, plática me dejas. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, mil gracias.
A la próxima, mes a mí.
Noticia de última hora, Jimena Ruiz de Blasco, nuestro colaborador, no iba mal encaminado.
El monarca Carlos I acaba de recibir la noticia. Hoy, 28 de junio de 1519, es ya rey de los romanos y emperador electo.
Pues habrá que organizar pronto la partida para oficializar el asunto. Aunque no sé, Elvira de Luna, cómo andan las cosas a día de hoy, como para que Carlos I abandone el país. Necesita que las Cortes le apoyen, sobre todo en lo que a dinero se refiere.
Sí, de momento para conseguirlo el monarca ha tomado una decisión ante todo curiosa. Nos encontramos en este instante en tierras gallegas que por primera vez acogen las Cortes. Dos claros motivos para ello. Por un lado, para supervisar la fabulosa flota que le va a llevar hasta tierras alemanas para convertirse en emperador, pero por otro, para alejar a los procuradores lo máximo posible de las intrigas de Castilla, de todos aquellos, que son muchos por cierto, que no quieren verle convertido en emperador.
¿Y qué motivos aducen?
Pues que va a dejar España en un segundo plano, que además van a dilapidar las arcas pagando viajes y todo hay que decirlo también, los sobornos necesarios para que todo acabe bien.
Pues no son malos argumentos, aunque por otro lado, la repercusión internacional yo creo que podría compensar. En fin, ¿cómo va la cosa?
Mal para el rey. Hemos cambiado ya hasta de ciudad para ver si le favorecen más otros aires. Y en ello estamos. En la quinta de las votaciones realizadas hoy en Coruña, después de que haya tomado incluso la palabra para asegurar en perfecto castellano que regresará antes de 3 años y que dejará un regente. Acaba de terminar la última de las votaciones. Se procede al recuento. Y un momento porque, sí, sí, a la quinta ha sido la vencida y el rey Carlos I consigue por solo un voto el beneplácito de las Cortes. ¿Se aprueban los gastos para su traslado a tierras alemanas?
Pues hoy, 14 de abril de 1520, estamos por tanto más cerca de decir adiós a un rey para dar la bienvenida a un emperador. Bien jugado, por cierto, lo del perfecto castellano para un monarca criticado ante todo por haber nacido en tierras extranjeras, en Gante, para ser exactos. Corresponsal en Aquisgrán, Gloria García Talavera, septiembre de 1520. ¿Todo preparado ya para la ceremonia?
Imposible celebrar aquí ninguna coronación. La peste se ha adueñado de la zona y es del todo inviable que Carlos I pueda, al menos de momento, oficializar su título, al menos en Aquisgrán. Tal vez sí en Maguncia, Colonia o Treveris.
Pues nos confirman fuentes cercanas al monarca que o en Aquisgrán, como lo hiciera el primer emperador Carlomagno, o en ningún otro sitio. Así que, de momento, habrá que esperar. Última hora, Jimena Ruiz de Blasco.
Controlado el brote de peste en Aquisgrán, se confirma la coronación de Carlos I el próximo 23 de octubre de 1520.
Pues para allá que nos vamos de nuevo. Gloria García Talavera, ¿todo marcha según lo previsto?
El acto está a punto de comenzar en esta catedral que recibe con cariño a Carlos de Austria. Aquisgrán no se puede negar, se ha volcado con el que está a punto de convertirse en emperador y que hacía su entrada triunfal en la tarde de ayer. Abandonaba su caballo y montaba en el corcel que le ofrecía la ciudad, escoltado por una guardia de 3.000 infantes y en compañía de los príncipes laicos y eclesiásticos. Ese séquito imperial se encuentra ya sentado a la espera de que aparezca el monarca. También los grandes de España que le han acompañado y entra ya escoltado por los arzobispos de Maguncia y Treveris. Les espera a los pies del altar mayor del templo el de Colonia, que será el encargado de proclamarle emperador. Pregunta el arzobispo si defenderá la iglesia, la justicia y a los desamparados. Asiente Carlos y todos los asistentes dan su aprobación al nuevo dueño del imperio. Los santos óleos que le unge el arzobispo le consagran ya como rey de los romanos y pasa a sostener en este instante los símbolos del poder que la divinidad le concede: el cetro, el mundo, el anillo y la espada.
Y el primero en hacerlo, recordamos, en esta misma ciudad de Aquisgrán fue el gran Carlomagno. Ahora lo hace Carlos I de España y V de Alemania. Regresará triunfal a nuestro país, aunque todavía le faltará un paso más para que la dicha sea completa: la ratificación por parte del Papa. Y el tiempo pasa y parece que no se consigue esa bendición papal para nuestro emperador. Muchas han sido las batallas y los enfrentamientos en distintos puntos de Europa que han llevado a Su Alteza hasta a saquear la ciudad de Roma, por no hablar que el propio pontífice Clemente VII tuvo que refugiarse en el castillo de San Angelo para salvar la vida. 400.000 ducados que pagó por el rescate. Así las cosas. No sé yo si va a haber suerte con esto de la coronación papal. Jimena Ruiz de Blasco, ¿algún avance al respecto?
Carlos I de España y V de Alemania y Clemente VII acaban de sellar hoy, 29 de junio de 1529, su reconciliación. El Tratado de Barcelona, además de repartirse los dominios sobre Nápoles, Milán o la Romaña, recoge una cláusula en la que el Papa se compromete a coronar al emperador.
Pues cuanto antes sea, mejor. Así que todo preparado en el puerto de Barcelona para partir hacia Italia. Viaja el emperador en este mes de julio en la nave capitana del almirante Andrea Doria y no va solo. Junto a él, 12.000 hombres en 37 naos. Desembarcarán en Génova, siendo el destino final Bolonia, que tras el saqueo no anda Roma muy ilusionada con la visita. ¿Para qué vamos a negarlo? María de Vega, ¿cómo luce ya la ciudad en este 24 de febrero de 1530?
Pues como si fuera Roma, que prácticamente se ha recreado para la ocasión. No en vano lleva ya aquí el emperador Carlos desde noviembre del año pasado, cuando se le recibió como a un auténtico César, regresando tras una gran victoria. Arcos triunfales con imágenes de Julio César, Augusto o Carlomagno. Inscripciones en las que leíamos, por ejemplo, Imperator Invictae. Y ahí estaba él, montado sobre un caballo blanco y acompañado de su imponente ejército y los 25 cardenales que le esperaban, desmontando de sus cabalgaduras para rendirle pleitesía.
Imagen, por lo que intuyo, que sigue estando fresca en la memoria de los boloñeses. No sé si siempre para bien, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pero vayamos a lo reciente. ¿Le han coronado ya como rey de Italia?
Sí, 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 hace dos días. Una ceremonia de gran solemnidad, pero casi en privado, en la que el Papa colocó sobre sus sienes la corona de hierro de los lombardos, la que dicen está hecha a partir de un clavo usado en la crucifixión de Jesucristo. Al parecer, la privacidad fue elegida por Su Alteza, que no quiere restar ni un ápice de esplendor a la tercera y última coronación,
la que se llevará a cabo hoy, 24 de febrero de 1530. Esperaba esta fecha el emperador para que coincidiese con su trigésimo aniversario. Será en la Catedral de San Petronio, que bien podría equipararse hoy a la mismísima Basílica de San Pedro.
Para que os hagáis una idea de la expectación generada, decir que se ha levantado una especie de puente de madera que une el palacio en el que se alojan el pontífice y el emperador con la escalinata de la basílica. Por allí van a pasar todos los invitados y no tendrán así que abrirse paso entre todas las gentes congregadas. Y vemos ya por esa pasarela a los duques de Saboya, Urbino y Baviera, también al marqués de Monferrato. Son ellos los encargados de llevar las insignias imperiales: la corona de oro, la espada, el orbe y el cetro. Y tras ellos, sí, Carlos, el emperador, ricamente ataviado y con un largo manto. De hecho, el conde de Nassau tiene que sostener su cola. Llegan ya todos a la escalinata y ¡ay! Y un momento, porque se acaba de caer. La pasarela se ha hundido. Hay personas bajo ella. Se oyen gritos de dolor, de espanto. Veo cuerpos inmóviles, o Dios lo remedia, o creo que podemos estar hablando incluso de muertos.
Menuda tragedia la que estamos viviendo en directo en este instante. Buenos días, pasado. Entiendo que habrá que suspender esa coronación.
No, no, el acto continúa. De hecho, creo que ya ha dado comienzo.
Clemente VII, llevando levantada la espada del emperador, portando en amor.
se le ha entregado la espada que le confieren los derechos de la guerra, sostiene en la mano izquierda el cetro, en la derecha la esfera dorada, símbolo del imperio, y llega ahora el momento más esperado. Eleva Clemente VII la corona de oro de los Césares. Luce la corona ya en la cabeza del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Y temido por reyes, príncipes y pueblos. Amén.
Concluye la ceremonia y ahora comienza la fiesta. Recorrerán las calles de la ciudad bajo palio el pontífice y el emperador. Solemne desfile en el que no faltarán los guiños al pueblo. Reparto de monedas de oro con el rostro de Carlos V Imperator, así reza al menos la inscripción. Buey asado en la plaza y vino, mucho vino, que no dejará de manar de una inmensa fuente presidida por la figura de Hércules, el antepasado mítico de los reyes de España.
Pues con la fiesta nos quedamos, la de su sacra, católica, cesárea y real majestad, Carlos V. Y devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que sabremos que 20 años después de su coronación renunciará a ella, cansado y desengañado. Pero esa es otra historia, la que tiene su punto y final en el monasterio de Yuste, su última morada tras su abdicación.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Madre mía, cuánta coronación.
Ay,
yo
cuánta
esto
coronación.
No lo estudié.
No,
perdona que te diga,
yo
menos
tampoco.
Mal que me hayas llevado ahí y cubierto un vacío cultural que tenía importantísimo.
Un vacío con el que no podíamos vivir. Seguramente más de uno dirá, ahí va, pero si hasta se nos cayó el puente
sí.
De madera creada
bueno,
o para la ocasión.
Pero cuando pasó el señor que le agarraba la cola al emperador.
Sí, la cola del manto.
Ya,
la
bueno,
cola del
hombre,
manto.
Perdona.
No, yo especifico, porque no hemos
falta,
pensado.
No hacía falta que
no, no hacía falta, pero sé que lo has dicho ahí con un tonito.
No.
Con
no.
Un tonito. Que
yo
te
lo he dicho
la
como
cara.
Ha sonado, como ha sonado.
La cola del manto.
Muy bien. La semana que viene, ¿dónde nos vas a llevar?
Pues
si
mira,
es que lo tenemos previsto.
La semana que viene es festivo. Recuerdo, para todos aquellos, para
sí,
todos aquellos
sí,
que
sí.
Estéis interesados.
¿Cierto?
El 19 es el Día del Padre, Día de San José, pasa la fiesta al día 20. Así que yo creo que es un buen momento para repasar historia y para recordar algo que sucedió también un 19 de marzo, que fue la proclamación de la Pepa.
¡Hombre!
Ya sabes, por lo del Día de San José.
Viva
y
la
luego...
Pepa. Claro.
¡Ay, madre, que ya sé hasta lo que va a suceder el próximo, el 27 de marzo! El 27 de marzo es otra jornada histórica. El Día del teatro. Estoy en conversaciones para poder asistir al estreno del Corral del Príncipe.
Bueno.
Hay unos terrenos en esa calle del Príncipe, están las cofradías intentando hacerse con ellos para crear un corral que obviamente se llamará del Príncipe por la calle en la que se encuentra y bueno, como todavía no está cerrado el acuerdo, estoy yo ahí viendo a ver también si pongo mi granito de arena para que finalmente vendan esos patios a las cofradías, ellos saquen un dinerito extra para los hospitales, con las ventas de entradas de las representaciones teatrales y bueno, y los demás, los madrileños, ganemos un poquito en cultura teatral, pero todavía está en el aire, porque es lo que sucede cuando hay negociaciones de por medio.
Bueno, de todas maneras, como nos mantienes informados a través de tu cuenta de Twitter.
Sí.
Buenos días, pasado.
Exacto.
Nos estamos en Twitter, ahí tenemos, nos va adelantando, no solo nos va recogiendo cada vez la sección, sino que nos vas adelantando.
Correcto.
También lo que va a suceder.
La de la foto, por cierto, soy yo, por si alguien tiene dudas.
Bueno, una de las veces que viajó el pasado. Que
una de las veces que viajó el pasado.
La pusieron como la pusieron.
No, oye, pues bien guapa que estoy.
Desde
bien guapa
luego.
Que estoy. Me quedé en ese tiempo, principios de siglo XX, yo creo que iba yo muy mona.
Arroba buenos días pasado, el que quiera ver a Belén Almonacid, hermosísima, porque entonces no era guapa. Hermosa.
Correcto. ¿Principios del doncella? Siglo XIX o finales del siglo...?
Bueno,
¿principios del siglo XX o finales del siglo XIX?
Si no te acuerdas
dudas.
Ni tú de cuando
tanto,
te sacaron la foto...
Pues es que viajo tanto que ya me pierdo.
También es verdad.
Que es lo mismo de finales del XIX.
Bueno, si alguien...
Lo investigo y lo cuento.
Si alguien, viendo la foto de Belén por la vestimenta, nos acota un poquito el tiempo en el que te sacaron la foto, perfecto.
También te digo una cosa. A lo mejor la señora Almonacid madre también me lo solventa.
Ah, vale, pues nada.
Hala.
Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el Pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, cerramos la jornada en el partido de la Onda con un auténtico partidazo. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, el Atlético de Madrid visita Girona dispuesto a repetir las mismas sensaciones que ante el Sevilla. Y siempre en su objetivo Champions. Es la primera de las últimas 14 finales para los rojiblancos. Y te lo contamos en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una.
La canción no solamente es de las más escuchadas en Spotify, sino que es la canción que más le hemos pedido a Alexa en los últimos 12 meses. Aunque no es lo único que hacemos con este asistente virtual, pero hacemos muchísimas cosas. Consultamos el tiempo, las noticias, le recordamos, o mejor dicho, le pedimos que nos recuerden citas o cuando hay que tomar un medicamento. La queremos tanto ya que forma parte de nuestra familia y son muchos los que cada día le dan los buenos días, ella te contesta y las buenas noches y también te contesta. Andrés Pazo es el responsable de desarrollo de negocio de Alexa en España. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Y muy bien asesorados por Alexia. Supongo que Alexia formará parte de tu familia y de tu casa también, claro.
Sí, sí, totalmente. No te cuento cuántos tengo en casa.
Bueno, ¿y a todos les da los buenos días y las buenas noches o no?
Bueno, al de la mesita de noche sí que hay que ser también y hay que despedirse y estos pequeños guiños, ¿no?, que comentabas.
Bueno, es verdad que la Comunidad de Madrid es la que más ha interactuado con Alexa durante el último año. Decía yo lo de los buenos días. ¿Cuántas personas le pueden dar los buenos días a Alexa cada mañana cuando se levantan?
Pues la verdad es que la aceptación que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid es espectacular. Son 4 años desde que Alexa llegó a España y, bueno, 8 desde el nacimiento en Estados Unidos. Y como decías, en el año, o sea, el año pasado, los últimos 12 meses, hubo 887 millones de interacciones con Alexa solo en Madrid.
¡Qué barbaridad!
O sea, que es un crecimiento, pues sí, la verdad es que estamos muy muy contentos y bueno, pues trabajando para cada día hacer un poquito mejor.
887 millones de interacciones, que hay que pararse a pensar en la cifra porque es increíble. Oye, ¿qué es lo que más le pedimos a Alexa?
Pues bueno, un poco de todo, porque al final Alexa pues está pensada, es el servicio de voz de Amazon que muchos conocéis, y está pensada pues para hacer la vida un poquito más fácil al usuario en su día a día. Y pues de los ejemplos que tú has dicho, pues por supuesto la música es una protagonista. Fueron 38 millones y medio de horas de música solo en Madrid el año pasado, pero luego también pues cosas del día a día, pues tus alarmas, tus temporizadores, y también pues usuarios que hacen cosas pues más elaboradas con cosas a lo mejor del hogar digital, ¿no? De tener estas casas inteligentes que tanto oímos.
Claro, porque en ese caso es un plus, Alexa es un plus. Alexa le dices que te suba la temperatura del termostato y te lo sube, por ejemplo, o te enciéndeme las luces, te las enciende, o ponme la tele, o ponme la radio. Todo ese tipo de cosas es lo que puede hacer este asistente.
Sí, totalmente. Y vemos, bueno, fueron 151 millones de interacciones solo de hogar digital, de experiencias como la que tú dices, de en tu casa, las luces, las persianas, que por ejemplo la tengo yo y funciona fenomenal, y también cosas un poquito más elaboradas a veces, que automáticamente cuando un termostato llega a una temperatura, pues te apaga la calefacción, ¿no? Que eso pues viene muy bien. Y también vemos cosas a lo mejor un poquito más sorprendentes de usuarios pues que usan Alexa para meditar, por ejemplo, para jugar, ¿no? Entonces, bueno, es esa variedad que cubre pues las necesidades del día a día también, pues porque no para hacer el día a día más entretenido.
Fíjate, y luego es verdad que se ha convertido en un instrumento muy útil para personas mayores, por ejemplo, porque Alexa le puede recordar cuándo se tiene que tomar una medicina, cuándo tiene que desconectar un aparato eléctrico. Quiero decir que tener Alexa en el hogar de una persona mayor que vive sola, desde luego, es una garantía y es una tranquilidad para el resto, ¿eh?
Sí, con las personas mayores estamos viendo que gracias a la voz, que al final es la manera más natural de comunicarte con la tecnología, pues están descubriendo lo que es Internet realmente. O sea, mucha gente con esta llamada brecha digital pues no lo conoce, y tenemos proyectos muy bonitos, la verdad que yo estoy muy implicado, por ejemplo, trabajando con la Cruz Roja, donde está llegando pues allá miles de personas mayores, y que pues eso, les hace su día a día más sencillo y también les conecta con sus queridos, ¿no? Porque al final es Alexa, llama a mi nieto, y automáticamente pues te conecta. Y si tienes el dispositivo con pantalla, pues incluso con videollamada. Entonces, pues bueno, Alexa te acompaña, pero además también te conecta.
¿Qué más va a poder hacer Alexa en el futuro, Andrés? Quiero decir, ¿estáis trabajando para que haga más funciones de las que hace, que ya son prácticamente todas?
Pues sí que vemos que los usuarios nos piden una Alexa más proactiva. O sea, que por ejemplo, pues te recuerde, si tú todos los días apagas la luz a las 8 de la mañana, pues que el día que te has olvidado, Alexa te lo recuerde, ¿no? Entonces, se anticipe un poquito a tus necesidades. Y luego también, pues, trabajamos en lo que llamamos inteligencia ambiental, que viene a ser, porque al final Alexa es ese cerebro digital, pero también se conecta pues con muchos otros dispositivos que puedes tener en tu casa, ¿no? Entonces, pues que básicamente la tecnología aparezca cuando la necesitas, y cuando no la necesitas, pues pase a un segundo plano y sea totalmente transparente, ¿no? Para ti en tu casa.
Oye, Andrés, ¿qué es el modo madrileño en Alexa?
Bueno, animo a todos los usuarios que lo prueben. Alexa activa el modo madrileño, solo tienes que decir eso, y es un pequeño guiño con, pues eso, con los usuarios de la Comunidad de Madrid, con algunas gracias, algunas preguntas para saber, pues eso, cuánto saben de nuestra querida Madrid, y bueno, pues con alguna sorpresa.
Bueno, yo creía que se iba a poner con acento castizo. Que te iba... oye, podría ser una idea, una Alexa con acento andaluz, con acento gallego. Oye, uno se siente como más identificado también, ¿no?
Pues totalmente. Tratamos de estar cerca de nuestros usuarios y lo que, bueno, pues ha habido un avance muy grande en los últimos 4 años es en el entendimiento de cada uno de los acentos, porque como tú decías, ¿no? Pues un acento gallego contra un acento andaluz, pues no tiene nada que ver. Y Alexa, pues hay un esfuerzo de los científicos y de la tecnología que vaya aprendiendo y cada día pues eso esté más cercana.
Bueno, si en el año 2022 hubo un 36% más de acciones, creo que esa es la cifra, que en el año anterior, ¿cuántas esperáis para este año 2023? Porque esto me imagino que será exponencial.
Bueno, esperamos seguir creciendo, estando cerca de nuestros usuarios y bueno, pues creando nuevas experiencias y ayudando en el día, como te decía. Y bueno, creo que lo has comentado antes, pero los usuarios en Madrid le dijeron 1 millón de veces a Alexa te quiero en el 2022, pues esperamos que en el 2023 pues que sean más millones de te quieres, porque bueno, es una manera muy muy bonita de conectar con, que nos hace mucha ilusión al equipo local de conectar con los usuarios.
Bueno, hay que buscar una pareja rápidamente, Alexa. Lo digo porque hoy es el día de Ken, el novio de Barbie. Hay que buscarle rápidamente un Alexo para que no esté la pobre tan sola.
No, está en la nube, como dice ella.
También es verdad. Ángel Pazo, responsable de desarrollo de negocio de Alexa en España. Ha sido un placer charlar contigo un ratito. Y nada, le diremos a Alexa más veces te quiero para que les vayáis contabilizando.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Saludos.
Hola, soy María Laviña, responsable de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española contra el Cáncer, y quiero comunicaros que el domingo 16 de abril a las 9 de la mañana tendrá lugar la 10ª carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, seguramente la más especial de todas las ediciones, ya que celebramos 10 años corriendo, sí, 10 años, 10 años corriendo y 10 años ilusionándonos y emocionándonos, sabiendo que tenemos un mismo objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Contaremos con 2 circuitos de 4 y 10 kilómetros en el Paseo de la Castellana y con carreras infantiles en la Plaza de Colón. ¡Anímate! Este año queremos llegar a 18.000 corredores. Participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid el 16 de abril. ¡Inscríbete ya! ¡No tardes! Madrid en marcha contra el cáncer. .org. Madrid en marcha contra el cáncer. .org. Muchísimas gracias.
Nos vamos acercando a las 12 en punto de mediodía. Llega el momento de escuchar las noticias, pero enseguida volvemos, que no nos vamos hasta la 1.